La Embajada del Reino de los Países Bajos, Embajada Británica, Fundación Praia y la Organización Integral Saya Afroboliviana Orizabol presentan la revista El Quilombo.
Quilombo.
Un espacio para la libertad.
Libertad.
Francisco de por sí marrón ganó.
Soy Agle de la Barra y les invito a que nos acompañen durante 60 minutos.
Mi nombre es Ana Luz Gutiérrez, bienvenido a Limpio Gente, a este espacio de esperanza.
Soy Freddy Arauz, nosotros somos parte del pueblo afroboliviano y estamos aquí para hablar de nuestros sueños, problemas y propuestas.
También de esperanza.
De nuestras alegrías.
Y rebeldías.
Tocaremos temas de la actualidad porque nos preocupamos por nuestra cultura, nuestros saberes ancestrales y nuestra relación con nuestra naturaleza.
¡Qué quilombo!
¿Por qué quilombo?
Porque es un espacio donde das rienda suelta a todas tus inquietudes.
Pero Freddy, en este tiempo quilombo significa caos, desorden, zaparrancho.
Sí, sí, hoy en día sí, pero su significado es otro. Quilombo son los espacios donde se refugiaban y vivían todos los esclavizados, que a propósito no eran solo africanos. Estos se rebelaban por el maltrato de los patrones en la época colonial, llegando a formar pueblos que con el tiempo se los llamaba quilombos o palenques.
Por eso nuestro programa es un espacio para la libertad. Les invitamos a sumarse a nuestro desafío.
En este primer programa hablaremos sobre la migración y las ventajas y desventajas que trajo al pueblo afro.
Tendremos nuestra radionovela llamada El Aviso del Pigmo. Será una primicia para todos ustedes.
Y a propósito, tanto la radionovela como este programa están realizados por afrobolivianos.
Entonces, entremos en materia. Freddy, tú has ido a entrevistar al tío Mario Zavala, ¿verdad?
Sí, y no crean que es familiar mío. Lo que pasa es que para nuestra cultura, el referirnos de tío, abuelo o abuela es un símbolo de respeto hacia las personas mayores.
Yo estoy interesado en lo que conversaste con el tío Mario Zavala.
Escuchemos.
¿Cuál es su nombre, tío?
Mario Zavala Torres.
¿Dónde ha nacido?
En Suapi, la comunidad Colopaya.
Tío, ¿cuál es la razón por la cual usted ha salido de los Yungas?
En busca de trabajo. Después de que me he licenciado de cuartel, me venía en busca de trabajo aquí. Me he quedado y ya no he vuelto más.
¿En qué año era eso?
El 63.
¿Le ha sido difícil empezar acá su vida, tío, en La Paz?
No tanto que se diga, pero he trabajado de todo. Primero trabajo de heladero, después me he empezado a trabajar a la policía, que me he quedado hasta mi jubilación.
En la época que usted salió de los Yungas, ¿había otras personas también que han salido con usted?
Bueno, en esa época, de los que yo conozco, ha sido de Benjamín Nino Fuentes. Después de Rufino Zavala, Humberto Zavala, después ha sido Juan Iriondo. Después han salido los reicitos.
¿Cómo ha conseguido usted el trabajo de policía?
He ido a solicitar trabajo porque después de que he dejado de ser heladero me he quedado sin trabajo y yo quería trabajar de cualquier cosa, ¿no? Entonces se me vino la idea de trabajar la policía y fui y no me negaron. La primera solicitud me aceptaron. Y he empezado a trabajar así, dije, voy a trabajar unos 2-3 meses hasta conseguir otro trabajo. Y al final me he acostumbrado con la institución y me he quedado hasta ahora, hasta mi jubilación.
Tío, ¿usted volvería a los Yungas a vivir?
Puedo volver, pero a mi edad ya no es conveniente, ya estoy viejo. ¿Qué voy a ir a hacer allá?
Pucha, con lo que el tío nos ha contado, me recuerda cómo mi padre me dijo que él salió también de su comunidad y no pudo volver. Él salió para entrar al cuartel. ¡Qué nostalgia me da!
Sí, tienes toda la razón. En el caso mío, mi madre también tuvo que emigrar a La Paz por motivos de trabajo. Pero ella siempre vivió con un pie en los Yungas y otro en la ciudad.
El tema de migración es un tema muy latente dentro de nuestra comunidad afroboliviana. Y esto también trae sus consecuencias.
Claro que nos perjudica mucho, porque nuestras comunidades están quedando solas y tristes. Todos los jóvenes salen y solo nos quedan nuestros ancianos.
Ah, y para aclarar nuestras preocupaciones, escuchemos a la licenciada Mariana Serrano.
¿Al migrar se pierde la identidad?
Yo creo que es bien relativo eso. Creo que hay todo un estigma acerca de la migración y esta pérdida de identidad. Sin embargo, yo no creo que sea tanto así, que haya así una pérdida, un sincretismo, digamos. Obviamente implica un proceso de endoculturación, que eso significa que las personas van a ir adquiriendo, digamos, usos, costumbres, tradiciones, el mismo lenguaje, etcétera, del lugar en el que están viviendo, porque eso implica, pues, la adaptación, o si no, quedas fuera. Si sigues siendo lo que eras nomás, quedas fuera. Pero también creo que no hay una pérdida total de la identidad. La identidad no creo que sea algo que te puedes simplemente cambiar así como te cambias de ropa, sino es algo que tiene que ver con la subjetividad, con procesos de socialización más profundos que vienen desde la niñez, etcétera. Entonces yo lo que creo es que hay procesos de reconfiguración socioculturales que dan paso también a nuevos procesos culturales, por ejemplo, en la ciudad urbanos. Entonces son procesos de reconfiguración que yo no creo que impliquen necesariamente una pérdida total de la identidad, pero sí creo que son reconfiguraciones y generación de nuevas pautas culturales urbanas, ¿no? Sí creo que hay todo un proceso de aportación, digamos, a lo que es lo urbano.
¿Cómo afecta la migración a las comunidades?
Creo que afecta profundamente porque vemos que hay todo un síntoma, digamos, general, tal vez en Bolivia, en el que en las comunidades solamente están quedando abuelos, abuelas, tíos, tías, ¿no? Y los que más han migrado son jóvenes. Entonces no se ve juventud en las comunidades y ahí hay todo un proceso de cuestionamiento acerca de cómo se mantienen entonces las pautas culturales, las costumbres, etcétera, ¿no? Sin embargo, creo que es un proceso también inevitable al mismo tiempo, ¿no? Y seguramente tampoco vamos a esperar que todo se mantenga como era en el pasado. Las culturas son dinámicas y me imagino que es parte del proceso que se tiene que seguir. Sin embargo, ahí también creo que hay dinámicas interesantes en este proceso dinámico de la cultura misma, ¿no? Que es de revalorizar desde la ciudad lo que se hace también en las comunidades, ¿no? Por ejemplo, en el caso específico de lo afroboliviano, veo todo este respeto, digamos, que hay hacia las personas mayores. De cierta forma, creo que en este tipo de situaciones, la dinámica de la comunidad se llega a como trasladar de cierta forma a la ciudad.
En la construcción de la nueva constitución política del Estado, otras culturas nos cuestionaban el no ser originarios. La pregunta es, ¿qué es ser originario?
Es toda una discusión esto, porque en el momento en el que en la constitución política del Estado se plantea esto de originario, de hecho lo afroboliviano en teoría no entraría. ¿Por qué? Porque dice que desde los ancestros, ¿no ve? Los ancestros, digamos, de los cuales descienden los afrobolivianos, seguramente están en África. Entonces es como originario del África. Hay toda una discusión en torno a esto. Sin embargo, tampoco yo cuestiono plenamente los esencialismos. O sea, en que, ay, no, si tu ancestro, si tú no era de aquí, no. O sea, no eres originario. Obviamente yo creo que el lugar de donde naces, y justamente es este tema de la migración y de crear fronteras imaginarias, ¿no ve? Que sirven para cuestiones políticas, para cuestiones económicas, que sirven plenamente para intereses. Entonces yo sí creo que cuando naces y cuando creas una cultura, porque la cultura afroboliviana se ha recreado aquí en Bolivia. O sea, han habido pautas y existen hasta hoy en día pautas, dígase apellidos, dígase forma de hacer música, de bailar, expresiones culturales en general, que tienen que ver con los ancestros, digamos, en el África, ¿no? Con resabios o con cuestiones culturales del África, pero también, pues, como todo proceso sociocultural, se ha recreado en Bolivia y se ha creado una cultura afroboliviana.
Como pueblo afroboliviano tenemos muchas expresiones culturales, como por ejemplo la semba, la saya, baile de cueca y demás, aunque la saya haya invisibilizado los otros géneros musicales. Pero la saya ha sido la punta de lanza que ha logrado abrir muchas puertas para poder llegar cada vez a los objetivos del pueblo.
Claro, la saya ha sido punta de lanza para que el pueblo se visibilice ante Bolivia. Como por ejemplo, está previsto que en el próximo censo nos incluyan como pueblo afroboliviano.
Es que una cultura se mantiene viva por sus tradiciones, por sus costumbres, por su forma de vivir. Por ejemplo, en este momento se me viene a la cabeza un pajarito que tiene mucha relación con la vida de los yungueños. Es el pigmo, que cuando canta chej chej augura buena suerte, y cuando dice pigmo, 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 augura mala suerte.
A propósito, Freddy, llegó el momento del estreno de nuestra novela, El aviso del pigmo. Vamos con nuestro primer capítulo.
Estás escuchando El Quilombo.
El Quilombo.
Un espacio para la libertad. La Embajada del Reino de los Países Bajos, Embajada Británica, Fundación Praia y la Organización Integral Saya Afroboliviana o ISABOL presentan la radionovela El aviso del pigmo, del pigmo, del pigmo, del pigmo.
Una señal de la naturaleza.
Una radionovela que rescata las costumbres, mitos y tradiciones de la cultura afrodescendiente en Bolivia y su relación con el cuidado de la madre tierra y sus percepciones sobre el cambio climático. El aviso del pigmo. Esta historia se desarrolla en una comunidad denominada El Quilombo. El verdadero significado de la palabra quilombo no tiene nada que ver con lo que actualmente representa: caos, lío, libertinaje e incluso prostitución. Quilombo, en su origen, es un espacio, un lugar, un territorio en el que los negros libertos, negros y marrones, rebeldes y fugitivos, encontraron paz y su tan añorada libertad. Así, construyeron su cultura a fuerza de cantos, tambores, ganyengos y cuanchas que sobreviven hasta nuestros días. El quilombo representa una comunidad luchadora y trabajadora en la que corre sangre afro.
Hoy presentamos Migración, el regreso a la comunidad.
¡Ay, anoche te he visto bien alegre en la fiesta, Poli!
Sí, pues, Hernancito, es que mi hijo ha llegado de la Argentina.
¡Ucha, che! Buen motivo para brindar, Poli. ¿Cómo le ha ido, che, el chango?
Tu sobrino es casi un arquitecto. Bien se querido es con las construcciones, ese hermano.
¡Ucha, me alegro mucho, che, Poli! Pero mis santos, pues, no se queda también atrás. Está estudiando en la universidad. Hasta consiguió un trabajo, che, en una empresa bien mentado.
¿Qué pues está estudiando?
Esa carrera que ahora está de moda, oye, no me acuerdo. Inge, algo así es, oye.
¿Cómo no vas a volver, pues, hermancho? ¿Qué pasa?
Espera un ratito, compadre. Ahorita me voy a acordar su carrera de ese chico que está estudiando. ¿Qué? Pues,
¿qué?
Ingeniería ambiental. Ingeniería ambiental, eso es. Vamos a tener un buen ingeniero aquí. En estas tierras, para que trabaje con nosotros, pues, en la cosecha, en todo lado, nos va a apoyar bien.
Ah, entonces estoy estudiando el ambiente.
Mierda, caramba, no te hagas la bula, che, compadre.
Ah, no te enojes, hermano, estoy bromeando nomás.
Cuidadito, che, compadre, además, eso pues necesitamos. Con este clima cada vez está más loco, hace sol, hace frío, llueve, hasta granizo ha caído por aquí. Nunca hemos visto eso.
Cierto, y mira, a ver ahorita. Ahorita en este tiempo de calor, tanto mosquito que hay. Quien no se pone ese crema que dice que es repelente, repelente su cara, ¿qué va a hacer?
¿Ves, compadre? Mi hijo, tu sobrino, con sus estudios, Seguro tienen que encontrar alguna solución, papá.
Sí, hermano. Salud por nuestros hijos, papacho.
Salud, 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 pues.
Mucha. ¿Cómo extrañaba este paisaje? Ya siento el olor a chume, a los árboles frutales, a naturaleza pura. Por fin voy a mi quilombo, mi comodidad afro. Qué lindos son mis montes, tan verdes, tan imponentes, hasta que me dan ganas de llorar. No, no. Yo soy Santos Valentín Pinela. Los Pinela somos de fierro. Ni modo que me ponga aquí a moquear, y menos con mi cuate al lado. Pero es que casi 3 años metido en la ciudad de los ríos, viendo solo una selva de cemento.
Che, Santos, Chango, ¡ey! Te has burlado del planeta.
¿Qué, hermano? No, dime.
Me estabas contando de tu comunidad y te has callado.
Ah, sí, viejo, perdón.
¿Cuánto falta para llegar a tu quilombo? Ya quiero conocer a esas negritas tan lindas que me has hablado, bien recio.
Ufa, Chango, che, hermano, me has asustado. Aquí bajamos. Maldito, nos quedamos en la tranca, es aquí.
¿Es aquí?
Maldito, nuestras mochilas están en la parrilla. ¡Pasamos, pues!
Chico, bájenselos sus bultitos.
Son esas dos, la verde y la naranja.
Sí, esas dos. Chango, sacame esa cajita de la maletera con cuidadito. Es un DVD.
Le has comprado siempre ese aparato a tu family.
Sí, pues. Es que en el quilombo solo entra un canal de TV y mis hermanitos sueñan con tener un DVD.
Se deben aburrir, pues.
Claro. Además, así no van a tener que ir de casa en casa para ver algún video. Les he traído unas cuantas pelis para que chequen.
Chochos van a estar, pues, che. ¿Y dónde es la fiesta?
No te arrebates, Chango. Todavía tenemos que tomar otro móvil. Espérame un cachito. Ojito con estos bultos, man. Ojito. Ahí te va.
Y este cuate, solito me deja.
Doña Paula, ¿cómo está? De tanto tiempo.
¿Y vos? ¿Hijo de quién eres, pues? ¿De dónde te conozco?
Soy el Santos, Santos Valentín Pinela, hijo de la Nicolasa y del Hernán Pinela, de Quilombo.
¿Santi, tú?
Sí, pues, el amigo de tu hijo Vicentico.
Ay, tata. Habías cambiado, hasta has echado cuerpo.
¿En serio, doña Paula?
¿Dónde te has perdido, pues, hijito?
Me he ido a estudiar y a trabajar a la ciudad, pero ahora he venido a Quilombo, a la fiesta de la Virgen de Asunta.
Qué bien que te eches de menos de tu gente. Te has perdido la verbena. Bien parece que estaba. Desde aquí se ha visto toda la iluminación, los juegos artificiales, y hasta se ha escuchado a la banda tocando morenada.
Mi modales, pero ya me pongo al día.
Ojalá mi Vicente me visite alguna vez, pues. Se ha ido a Brasil con un contrato de confecciones de ropa.
¿Echa mi cuate en Brasil? ¡Qué bien! ¿Hace cuánto tiempo se ha ido?
Hace un año y más. Y no sé nada de él.
Ay, doña Paula, bien le debe estar yendo. Las noticias malas llegan rapidito.
Ay, ojalá con boca de ángel estés hablando, hijo.
¿Sabe? Estoy afanado por ir a mi quilombo. ¿A qué rato vendrá de movilidad, no?
Bien grave está. Toda esa gente está esperando.
¿Toda esa gente?
Sí, harto extranjero ha llegado este año. Cada vez más popular es la fiesta de la Virgencita.
Ay, ya. Estaré yendo a la fila.
No te afanes tanto, hijo. Ya vendrá algún carro a más apuro, con más cuidadito. Hay que ir santito.
Ah, entonces, esperaré nada más.
¿Solito has venido?
No. He venido con uno de mis cuates de la universidad. Ahí está cuidando nuestras cosas. Bueno, hasta luego, Napolita. Hasta luego.
Chao, hijo.
¿Y de dónde se toma la movilidad, Santi?
De aquí, hermano. En cuanto venga un carro, taxi o lo que sea, tú te trepas como puedas. Mira, ahí está una camioneta. Ahí está una camioneta, ven, vamos.
Mucho, mira, está llevando un auto. ¡Pasito, pasito!
Mira, 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 ¿cuántos personas son? ¿Cuántos personas son?
Somos autos aquí, más listos, somos todos, los autos que tenemos. Por favor, maestro.
Ya, a Winti.
¿Cómo? No, 20, mucho es 20, no puede ser. Ayer siempre pagamos. Hasta 8 veces pagamos. Cerca después.
Ya, por 15 vamos, 15 vamos. 15.
Ya, bueno, para mi
ya va. Hasta ahí no más. Trepa, 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 hermano. Yo te paso los votos, trepa.
Hasta ahí no más, ya no más.
Subí, 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 Santo, subí. Trepa al vuelo.
Ay, ay, carajo. Mira ahí nomás colgado.
¡Santi, Santi! ¡Subí a la carrocería! No estés colgado. Es peligroso.
¡Ay, de la voz!
¡Santos! ¡Se ha caído! ¡Ayúdalo, por favor! ¡Campo, carajo! ¡Santos! ¡Hermano! ¡No se mueve! ¡Ayuda!
¡Carajo! ¡Les estoy diciendo! ¡Solo 12 personas! No sé cómo se va a subir al vuelo. ¡Mierda! Yo no soy el imprudente. El negro cojudo es él. Mira, mira, mira mi carro. Se jode, pues. Todos mis muebles ahora, mis muebles ahora. Mira, a ver, ¿qué voy a decir? ¿Quién me va a responder esto?
No seas pelotudo, pues. Podrías arrinconarte con calma. Estás en el centro del camino.
¿Para qué se tripa, pues, él?
Tienes que llevar a un hospital, no reacciona.
¿Por qué? El cojudo es él.
¿Qué estás diciendo, huevón? ¡Hazte cargo! ¡Le voy a un hospital! ¡Saco la mierda!
A ver, atrévete, localidad. Veremos quién saca la mierda aquí. Vamos a ver.
Che, che, tranquilos. No peleen. Ahorita hay que atenderle al herido.
Y todos ustedes háganse a un lado. Hay que darle aire. ¡Fuera de aquí, curiosos!
¡Ay! ¡Au! Oh, ¡au! Oh, ¡ay!
¡Santis! ¡Manito! ¡Háblame! ¿Estás bien?
¡Ay! ¡Au! Oh. ¿Qué ha pasado? Me duele todo, ¿eh?
Te has caído a la camioneta, pues, hermano. ¿Estás bien?
¿Cómo te vas a atrever así, chango? Viniste siempre de chévere. ¿Qué? ¿Ahora que ya estás hueso sin romperte? Me voy nomás.
No te vayas, pues, maldito. No,
tú no te vas a ir a ningún lado. Hay que hacerlo revisar. Mostrame tu licencia. Tu SOAT. Tienes certificado del SOAT, ¿no? Me estás mamando.
Claro, pues. ¿Cómo voy a negar sin seguro, pues? Bien cojudo siempre, che.
Ya, maestro, vamos a la puesta sanitaria. De una vez.
Sergio, hermanito, ven a ver. Estoy bien sellos. Ya no jodas a mi maestrito viejo.
No. Que sea responsable, pues.
Sergius, ya cálmate, hermano. Yo tengo la culpa por haberme trepado así. Por ahí en el tránsito, a mí nomás me cagan.
Creo que tienes razón, Santos. Aunque...
Ya, hermano, vamos. Es bien raro que no haya venido ningún cana. Estamos un cachito de la tranca. Ya no jodas, mano, vámonos.
Ya, bueno, vamos por nuestras cosas. Qué bruto este chavo.
¡Mira! ¡Allá, Sergio! ¡En el piso! ¡Nie, chica! ¡Es mi caja! ¡Es el DVD que compró para mi familia, hermano!
¡Pucha! Con el frenazo se debe caer.
¡La debe estar destrozado, carajo! ¡Mis ahorros de todo un año!
¡Qué macana, hermano! ¡Qué huevada!
¿Y ahora? ¿Con qué cara voy a llegar a mi casa? Quería darles ese regalo para que tengan la impresión de que he triunfado en la City. Y de que se sientan orgullosos de mí.
Ha sido un accidente. Van a comprender, Santi. No te preocupes.
Mucha voz no entiendes, Sergio.
Lo importante es tu presencia. Después de tanto tiempo. Eso digo. Eso creo.
Son macanas. Hermano, eso no cuenta para nada.
¿Cómo lo va a contar, pues? Tus viejos y tus hermanos te deben extrañar. Y se van a alegrar de verte.
Hermano, yo he salido para triunfar. Para ganar plata. Para ser un ejemplo.
¿Acaso te he roto el lomo en la ciudad solo para pintear?
Chango, no entiendes, no es eso. Es que no te puedes poner en mis zapatos.
Ay, Chango, estas cosas son materiales. Todo se repone en la vida.
Claro, tú tienes todo. Eres chico de ciudad, hijito de mamá, que vive en un edificio céntrico, con todo pagado, con la única obligación de estudiar, nada más.
¿Eso te jode, Santi?
No, es que no comprendes. La vida en el campo es bien dura y eso nunca cambia. ¿Sabes qué? Mejor ahí lo dejaremos, hermano.
Mejor, hermano.
Ya, tranquilo. Ahí viene el mini. A ver si en eso nos podemos embarcar.
Este Santos, creo que está resultando ser un mamón. Con razón su cambio de look. Polerón de marca, jeans flamas, chamarrita de cuero, zapatitos de punta larga. Bien a la moda. Es un aparentón.
¡Hijito! ¡Santi!
¡Mamita!
¡Hijito! ¡Has venido, hijo!
¡Mamita!
¡Hernán! ¡Hernán! ¡Ay, Virgencita Asunta! ¡Gracias! ¡Gracias por traérmelo!
¡Mami! ¡Pobre te has puesto tanto!
¡Hernán! ¡Hernán! ¡Ha llegado el Santi! ¡Nuestro negrito! ¡Chicos! ¡Chicos! ¡Ha llegado su hermano! ¡Vamos, hijito! ¡Vamos!
¡Santito! ¡Hermano!
¡Papi! ¡Chicos!
¡Han llegado!
¡Ya! ¡Tu cabello! ¡Bien largo! ¡Te voy a tener que prestar mis chononos!
¡Qué linda familia tengo! ¡Y qué felices se han puesto de verme! ¡Me encanta!
¿Qué me lo has traído? ¿Qué me lo has traído?
¿Y ahora? ¿Qué les digo? ¿Qué les doy? El DVD está hecho mierda. Les ha traído mucho, pero mucho amor, ya.
Ya, bien chistosito eres. Ya pues, dime lo que me lo has traído.
Y a mí, Santi, ¿qué me lo has traído?
Bien curioso, che. Cuando termine la fiesta les voy a dar su regalito, ¿ya?
O sea, ¿en 2 días?
No seas desesperadita, ¿ya? Tenga paciencia, Chang. Paciencia.
Ya, chicos, no le cargoseen. Más bien ayúdenle con sus bultos. Andas, refrescate, hijo. Hay ajicito de sardina en la casa.
Ya, esos tus zapatitos. Hecho que pisa fuerte.
Uy, cierto. Con esa puntada le rompes la canilla a cualquiera. Pero, te vas a cocinar las patas.
¿Cuáles patas, Yolita? ¡Pies, mamita, pies! Che, ¿y qué es el de Sergio? ¿Se ha borrado?
¿Quién? ¿Quién es Sergio?
¡Mi cuate! He venido con uno de mis amigos.
Ya, yo pensé que habías venido con chica, no con chico.
¿Cómo pues, Samuel? ¿Y traer leña al monte? ¡Ni que hermano, estás loco!
Comadres, nos serviremos pues. Bien está la fiesta de la mamita de la Asunta. Se está rajando el preste.
Chu, primero con la pachamama pues, chicas.
Chicas, nos había dicho la Ramona, siendo semejantes viejas.
Tú te creerás pues, vieja batita. Yo soy changa, más si me pongo a tu lado.
Ay, no tienen espejo, les falta solo una sola arruguita para disfrutarse el primer premio del concurso de pasas.
¡Macanas hablan, che! ¡Mejor salud!
Pero de verdad, mejor que el año pasado está la fiesta. También con tanta plata que tiene el sandalio rico.
Sí pues, hace honor a su apellido. Bien rico es el sandalio.
¡Guau! ¿Qué estás diciendo, Casilda? ¿Acaso ya lo has probado?
Recotón estarás queriendo decir.
Ay, Casilda. Ay, a tu marido le voy a avisar.
¿Cómo son, che? Bien cabezas sucias. No hay caso de hablar con ustedes.
Pero fuera de broma, el Recotón, ay, se ha gastado su buena plata. Orquesta, banda, amplificación, era lo de menos. Además, en todo lado está pasando preste. Hace unos meses ha pasado en otra comunidad. Creo que era para el apóstol Santiago.
Creo que ya lo ve como un negocio, ¿no?
Claro. Mira qué hora es. Las 6 de la tarde y sigue recibiendo cajones y más cajones de cerveza. Y después todo lo vende. Mejor saludaremos, chicas. Y no digan nada más que salud.
¡Salud! ¡Salud! Sí, chicas. Pero lo que a mí me ha sorprendido es el hijo de la Nicolasa y el Hernán Pidela.
¿El Santitos? Es pues mi hijao y es mi sobrino. Bien le ha debido ir en la ciudad de los ríos. ¿Han visto la pinta? Esa pinta. He escuchado que con harta plata haya llegado.
Estaban diciendo que es jefe de una empresa bien grande. Ya debe ser licenciado, pues.
Sí, licenciado en algo de medio ambiente. Ojalá, pues, regrese para hacer algo por su tierra. Con todos estos cambios tan raros en el temporal que estamos pasando. Ni que fuera Dios, pues, para controlar las lluvias, granizos y vientos. Pero si es experto, nos puede orientar sobre cómo hay que entender ahora el clima. Así protegemos nuestros cocales.
Nuestra producción de cítricos, los cafetales, los platanales, todo pues siempre.
Están soñando, chicas. ¿Qué va a venir pues a esta tierra? Aquí no hay futuro. Todos están caminando a las ciudades. Ay, no. Tienen que regresar pues. Aquí está enterrada su placenta de todos nuestros hijos. Y la tierra agarra ahí.
Ay, miren pues quién habla. Tus hijos, ¿dónde están pues? En el exterior, ¿no? ¿Acaso quieres que vengan a esta tierra y que se queden como simples campesinos?
No niego, están afuera capacitándose y trabajando. Pero yo les he hecho prometer que tienen que regresar al quilombo, a su pueblo para aportar con sus conocimientos.
¿Qué van a volver? Ya se van a hacer de familia, de guaguas. Y ni se van a acordar dónde han nacido.
Por ejemplo, yo no quiero que mi hija vuelva. Está bien puesta en un ministerio. ¿Y qué va a pasar con nuestra comunidad, pues? ¿Acaso solo los viejos vamos a seguir aquí? ¿Ya nadie va a ser agricultor? No. Nuestros hijos tienen que volver.
Yo no tengo muchas esperanzas. Todos quieren ser empresarios, ejecutivos, igual que el hijo de la Nicolasa. A ver, ¿de cuánto tiempo está viniendo a ver a su gente?
De 3 años, creo. Pero ha venido bien cambiado. Medio alzado lo he notado. A mí que soy su tía, no me ha saludado. Ua, a mí qué dirás, yo que lo he hecho bautizar. Hasta mami ahí le decía, por mi lado ha pasado y ni me ha mirado, bien me ha dolido. Ay, me están haciendo sufrir nomás. Mejor salud diremos.
¿Ven? Por eso no tengo esperanzas. Estos chicos salen con abarcas y con zapatos vuelven y ya se creen superiores. Sí, salud, che.
Cállate, cállate. Justo está viniendo la Nicolasa con el santo. Disimulen, disimulen.
Comadritas, hermanas. Ven, pues, hijito. Ven. Aquí está el santito. Ha llegado de la ciudad de los ríos. Saluda, pues, papito.
Buenas noches. Buenas noches, tías. ¿Cómo están?
Hola, santos. Hola, hija. Salúdame, pues, bien. Si quieres dar un abrazo, o ya te has olvidado de mí.
No, tía. ¿Cómo fue?
Yo me estaré yendo. Orinita, bueno.
Bien chistosa esta casita. Les invitaré 2 cervecitas, pues. Brindaremos por mi hijo.
¿Cómo has estado, sobrino?
Bien, nomás, tía. Estudiando.
Hasta que te encuentro, Santi. Te estaba buscando toda la tarde.
Sí, mi hermano. Perdón, tías. Mami, les presento a mi compañero de la universidad, Sergio Mendizábal Quinto.
Señora, es un gusto conocerla. Señoras, muy buenas noches tengan ustedes.
Mucho gusto, jovencito. Pero, hijo, ¿cómo no me has dicho que has venido con tu amigo?
Es que, mami, bien ocupada estabas. Además, nos hemos perdido casi en cuanto hemos llegado.
No importa. Los amigos de mi hijo son bienvenidos. En mi casa se va a quedar joven. Mi casa es chica, humilde, pero con harto cariño.
Mamita.
Muchas gracias, señora.
Esto no merece solo 2 cervecitas. Anda a pedir una caja, santitos. Hay que atender bien a tu amigo.
No, mami, no te preocupes.
Ya, anda de una vez.
toma la plata. ¡Ay! Mejor anda a la casa primero. Le daremos algo de nuestra tierra. Tu papá ha preparado 2 botellas de tumba negro.
¿Qué? No, pues mami, ¿cómo pues?
¿Tumba negro? ¿Y qué cosita es eso?
Vas a probar, pues, papito. Es un traguito que hemos inventado aquí en mi tierra. Bien rico es.
Sí, bien rico es. Es un destiladito de varias hierbas. Arconcito y sultana. Anda de una vez, Santos.
Ay, madre. Qué vergüenza me hace pasar.
Muchas gracias, doña Nicolás es su nombre, ¿no?
¡Ay! Había sabido mi nombre.
Sí, pues, señora. Santo siempre la menciona.
Ya ven, hermanas, cómo es mi hijo. Siempre habla de mí.
¡Qué bien, Nico! ¡Qué bien! Buen chico es, pues.
Yo siempre he dicho que mi negrito iba a ser un hombre de bien. Ya va a ser licenciado. ¡Ay, virgencita! ¿Cómo siempre se esforzará el pobre?
Sí, pues. Bien sacrificado debe ser estudiando y trabajando en esa gran empresa.
Mucha responsabilidad debe tener como jefe, ¿no? A ver, contanos, joven, tú que lo ves en la ciudad.
Sí, pues, en la empresa, la universidad,
Además, hace, pues, cultura. Es, pues, miembro de la SAIA. Como siempre se dará el tiempo para representarnos en eso más.
Aquí está, mamita.
Santos, guatacho, casi ni te reconozco.
Ah.
Miechi, ¿cuándo no? Como siempre, con el trago en las manos.
Hola, Beto.
Haciendo honor a tu apodo citadino, ¿no?
¿Qué?
Ya, esto al loco. Te dicen pues la etiqueta, porque siempre estás pegado a la botella. Ya, ¿acaso no sabías?
Mira, no molestes, Beto. Estoy con mi familia, ya, hermano, respetá.
Ay, perdón. Disculpe, doñitas. Che, ¿y con cuál de tus pichotes te has venido, pues?
Ya, ¿cuál? ¡Buenas, Carlos!
Hecho al seriecito, ya. Pucha, hasta de look habías cambiado. Todo nuevito, che. Y tus cotis bien recogiditos, ya.
¿Qué le pasa? ¡Recójase! ¡Bien borracho está!
¡Andate de una vez! ¡Ya! ¡Beto, no morobes, en serio!
¡Ja! Aquí he hecho el gallito, ¿no? Y en la city, todo más. Cargando bolsas de cemento de la fábrica.
¡Basta, chango! ¡No molestes! ¡Andate de una vez!
¡Me voy, carajo! No quiero estar con este farsante. Aquí, hasta licenciado le habían sabido decir.
¡Allá tu huevón! Acá no estás hablando.
Contales, pues, que hace un año que no pisas la U. Diles, pues, dile.
Y las aves pino le han augurado.
Hemos presentado
El aviso del pino. Del pino.
Una señal de la naturaleza.
Aviso del Pigmo.
Donde tú vayas, con quien tú vayas, hagas lo que hagas, afro boliviano siempre será.
El Quilombo.
Quilombo.
Un espacio para la libertad.
Libertad.
Bueno, me ha gustado el primer capítulo, ha sido muy interesante y tenemos una gran compañía aquí dentro del estudio. Voy a ceder la palabra a Freddy para que nos presente a nuestro amigo que nos acompaña.
Bueno, es un placer. El día de hoy tenemos un invitado, es un periodista con trayectoria, es director a la vez de la Fundación Praía, también es impulsor de este proyecto, una iniciativa de Praía acerca del cambio climático. Jimmy.
Bueno, un saludo, gracias.
La primera pregunta que quisiéramos hacerte es, ¿si migrar es triunfar?
Pues depende, y si todas las personas que viven en el campo migran, ¿con qué nos vamos a alimentar? ¿De dónde va a salir la comida? Entonces, la migración puede ser un triunfo para algunas personas, pero también puede ser un infierno para otras. ¿Cuántas personas que han migrado terminan en la prostitución o en el alcoholismo? Porque los cambios son muy fuertes, ¿no? Entonces, en algunos casos migrar puede ser encontrar una vida mejor, pero en muchos otros migrar es encontrar una vida peor.
La respuesta que usted nos da, Jimmy, nos da lugar a otra pregunta. La tierra es capital.
La tierra es nuestra madre. Por supuesto que sirve para acogernos, por supuesto que sirve para conseguir dinero, pero sobre todo es vida. La tierra para mí está viva, entonces no es solamente un objeto bancario, no es como agarrar un ladrillo y venderlo, ¿no? Es mucho más importante que eso. Pero para fines de financiamiento la tierra es de gran importancia. Como también lo es la cultura, por ejemplo. Sin distorsionar nuestra cultura, sin venderla, nosotros podemos conseguir a través de nuestra cultura también ingresos importantes. Lo ha demostrado la saya afroboliviana, ¿no?
Yo opino que en este tiempo han habido muchos cambios, ¿no? Dentro de lo urbano, de lo que se llama rural, ¿no? Y me parece que ahora el boom de nuestra sociedad es que sí existe una migración climática. Me gustaría saber si usted nos puede dar más, hablar, si es que existe ahora la migración climática.
Sin duda. Es decir, hay una migración climática porque las condiciones de trabajo en el campo son mucho más difíciles. El calentamiento global está haciendo que la jornada de trabajo sea mucho más dura, más difícil. Que la cantidad de enfermedades y de bichos también sea mucho más grande. Entonces, hay muchos motivos por los cuales podemos pensar que hay transformaciones dentro de las comunidades que tienen que ver con el fenómeno del efecto invernadero.
Que llegaría a afectar mucho, ¿no?, a lo que es el campo rural y a la migración.
Sin duda. Pero no solo al campo rural, ¿no? También en las ciudades, también hay una migración fuertemente económica. El fenómeno de la migración tiene que ver con otras cosas también, ¿no? Entre otros, la moda. Los jóvenes quieren vivir lo que se vive en la televisión.
Tenemos entendido de que todos estos fenómenos de migrar por faltas de espacio para estudiar, por el hecho de no tener políticas para poder mejorar las condiciones de vida en los yungas, es debido a las pocas políticas que hay de desarrollo en nuestros pueblos. Entonces, yo quisiera preguntarte si el hecho de que el pueblo afroboliviano hasta el día de hoy no haya sido censada, ¿no es una discriminación de parte del Estado hacia los pueblos que menos gente tienen en Bolivia?
Discriminación ha sido desde que se ha fundado el Estado. Y por no hablar de la colonia, ¿no?, que de por sí misma era discriminatoria. Pero el Estado boliviano ha sido tradicionalmente discriminatorio. No solo con las minorías, sino también con las mayorías. Ahora se está tratando de subsanar eso, ¿no? Creo que el nuevo censo va a incluir la categoría de afroboliviano. Pero no solamente es un tema de censo de cantidad, porque a efecto de políticas de gobierno debería dar lo mismo que sean 10.000, 100.000 o 1.000.000. De todas maneras, ahí también tiene que haber intervención del Estado. Sin embargo, el problema ahora es más complejo, Freddy, porque no solo es la construcción desde arriba, desde el Estado, sino la construcción desde abajo también, ¿no? Es decir, yo veo que el mundo afroboliviano tiene que crear sus propios mecanismos de representatividad y de creación, por ejemplo, de becas para la gente que ha salido del mundo afroboliviano y quiere seguir estudiando. Pero la comunidad debería de alguna manera apoyarlos, ¿no? Es decir, se debería pensar en acciones en colectivo y en común y no solo acciones familiares o individuales.
Yéndonos al tema de nuestro primer capítulo de la radionovela, tenemos como protagonista un muchacho que viene de nuestra comunidad a querer triunfar a la ciudad. ¿Qué opinión te da Jimmy respecto a él?
Que es el sueño de muchos de ustedes. Pronto se encontrará con la realidad, pero es el sueño. Interpreta el sueño de mucha gente por el cambio climático y por otras cosas, entre ellos la moda, y porque todo joven quiere salir pues del cascarón, ¿te das cuenta? Pero también hay gente. El Pulga, por ejemplo, es un ejemplo de alguien que de la ciudad ha migrado al campo, ¿no? Ha tomado conciencia y ha sido incorporado por ustedes, ¿no? Su visión, su alma es afroboliviana.
Aquí nuestro muchacho Santos, que es protagonista de nuestro primer capítulo de la radionovela, viene a la ciudad a querer triunfar, pero como tú dices, se encuentra con muchos obstáculos. Pero tampoco él quiere aceptar eso y volver a su comunidad como se dice, sin nada, por el tema de la vergüenza. ¿Tú crees que es así?
Es que, ¿sabes? Nosotros los seres humanos tenemos unas ideas muy rígidas sobre lo que es triunfar y no es triunfar. Si yo vivo en la ciudad, pero me tengo que encerrar en mi casa porque tengo miedo que me asalten, que me cogoteen, tengo que ir a esperar a mi hija que salga de la fiesta porque la pueden violar, esto, el otro, no es vida tampoco. No sé si vivir en el campo con un poco de comida, pero con comida suficiente, respirando aire puro, ¿no? Compartiendo con los animales. No sea más triunfo eso que vivir en la ciudad prisionero de tus miedos. Yo creo que Santos, en su propio aprendizaje, aún en sus derrotas, está triunfando, está aprendiendo.
Hablando de lo que pasa con Santos, ¿no? Un poco, es, creo, la realidad de muchos bolivianos también que han migrado fuera del país, ¿no es cierto? Sí. Como tú nos dijiste, es algo que realmente pasa, el miedo a otras ciudades, el miedo a la misma migración que está detrás de ellos. Para mí, en personal, es algo que dijiste me dejó marcado, ¿no? O sea, es, a veces estar en tu tierra, en aquel lugar donde tal vez no tengas la recámara o el recelular, el internet, las ventajas, pero estás seguro, ¿no? Estás en una tierra que te da y te brinda seguridad, ¿no?
Y te brinda una alimentación mucho más balanceada, que a veces eso no distinguimos, ¿no? Porque pensamos que comer bien es comer harto y no sabemos ni siquiera lo que nos estamos metiendo a la boca, ¿no? Nos estamos suicidando lentamente, ¿no? En cambio, en el campo tenemos otras posibilidades.
Jimmy, pero te cuento que en las comunidades también están cambiando las formas de alimentarse. Están llegando muchos productos químicos, digamos, para que puedan mejorar, entre comillas, la producción, ya sea de yuca, ya sea de bananas, etcétera, ¿no? Y todo esto también es consecuencia, digamos, de grandes imperios, grandes mercados que necesitan vender productos. Entonces, como ven que el campesino necesita mejorar también su condición de vida, entonces le ofrecen productos químicos para mejorar su producción. Entonces, como el campesino necesita dinero, entonces adquiere esos productos y utiliza esos productos. Entonces, la alimentación ya no es la misma.
Esa es la mitad de la moneda. La otra mitad es que hemos desarrollado por más de 500 años formas de resistencia para seguir siendo nosotros mismos, ¿no ve? Para mantener nuestra identidad, para mantener nuestras costumbres. Las mujeres africanas que venían esclavas en los grandes barcos llevaban en su pelo semillas que luego plantaban y que germinaban para tener las mismas plantas que tenían en el África. Entonces, es verdad lo que tú dices, pero no es una acción que los pueblos puedan aceptar pasivamente. Yo creo que hay la conciencia suficiente y hay los generadores de esa conciencia, la gente que, como ustedes, puede, Freddy, esparcir la brasa, ¿no? Y puede enseñar que los herbicidas al final son veneno, que no todo es ganar. Por eso yo decía, la tierra no solo es un capital, la tierra está viva, es nuestra madre. Como madre tenemos que respetarla, o la envenenamos o la cuidamos. Si nosotros la cuidamos, ella por siempre nos va a alimentar. Si la envenenamos, nos estamos destruyendo a nosotros mismos. Entonces, por supuesto que hay eso, la vida es eso, la vida es siempre una mezcla de angustia, egoísmo, de sentimientos encontrados, etc. Pero también hay la capacidad del propio ser humano de resistir y hacer bien las cosas. Entonces, mucho depende de la fuerza de la comunidad y de los líderes y de la capacidad que generemos para informar a la gente. Por ejemplo, ¿cómo han aprendido ustedes que los herbicidas son veneno? A través de, no sé, de muchas enseñanzas, de mucha gente que les hablaba, etcétera, a través de la radionovela, en fin. Esas son estamos creando canales de capacitación. Para nosotros, la radionovela tiene dos sentidos. Primer sentido, mostrarle al mundo la visión de ustedes, visibilizar la visión de ustedes, que no están censados pero existen, al mundo y particularmente a los bolivianos. Eso es una parte. Pero la otra parte también es mostrarles a ustedes mismos su propio espejo. Y eso es la búsqueda, visibilizar para afuera, visibilizar para adentro, enfocar en algunos problemas. La eterna lucha en la vida no es una lucha de armas, es una lucha de cerebro contra cerebro. Cerebro colonial o cerebro descolonizador.
Debido al famoso cambio climático y a tantos herbicidas, como tú dices, que nuestra gente ha empezado a usar. Ahora ya no podemos consumir nuestras frutas todo el año, ni nuestro café que siempre teníamos. La gente usa, la mayoría de la gente usa la soda, los refrescos, porque no solamente por comodidad, sino porque ya no tenemos la facilidad de hacernos un juguito de naranja todo el tiempo, o cosechar nuestro café, tostarlo y molerlo como antes, porque ya no tenemos todo el año nuestros productos.
Mayor razón para luchar contra el cambio climático, para buscar proyectos de adaptación, porque el mundo cambia, y está cambiando por culpa del capitalismo. El cambio climático en el fondo es eso, es la angustia de una sociedad que produce mucho más de lo que se necesitaría para vivir, pero que no lo reparte correctamente, de manera que hay unos que sufren diabetes y obesidad porque comen mucho y hay otros que están tremendamente flacos porque no comen lo suficiente. Esa es la imagen del mundo, ¿no ve? Entonces, básicamente la radionovela, al concientizarnos, nos va a convertir en guerreros contra el cambio climático, porque tú lo estás viviendo. Ahora, no hay libertad sin lucha, pues. O sea, no se va a conseguir si es que no luchamos. Eso para nosotros es imprescindible. La radionovela es nuestra arma.
Queremos invitarte, Jimmy, a que nos acompañes a escuchar una entrevista de Claudia a alguien que está dentro de la comunidad y que ha migrado, ¿no? O sea, que escuche su testimonio y tenemos un contacto directo con Claudia.
Estábamos en contacto directo con el estudio. Estoy aquí con Johnny Pérez en la comunidad de Tocaña, la comunidad afroboliviana. Vamos a hablar ahorita con Johnny Pérez, que es un joven que actualmente está viviendo en la comunidad de Tocaña y pues nos va a contar un poquito su historia.
Bueno, yo quería contarte, ¿no?, sobre mi salida de la comunidad, ¿no? Vivía antes aquí, pero emigré, ¿no?, hacia la ciudad. ¿Quién sabe? Para buscar mejoras o no así como, o sea, para vivir como, no como en el campo, ¿no? De repente vivir mejor o conseguir un buen trabajo.
Primero, ¿dónde has salido?
Primero estaba en la ciudad de La Paz.
¿Cuántos años más o menos tenías cuando has salido a la comunidad?
Exactamente, tenía 13, casi 14 años tenía. Estudié un poco, ¿no?, en la ciudad, pero estaba lejos de mi familia, los extrañaba. Bueno, tenía que trabajar y todo eso.
¿En qué trabajabas allí?
Trabajaba en un restaurante de ayudante de cocina. Y tenía que estudiar al mismo tiempo, ¿no? Trabajar en el día y en la noche estudiar. Y bueno, pues extrañaba a la familia porque era un poco, me sentía un poco triste, solo, lejos de mis papás, de mis hermanos. Obviamente éramos muchos, ¿no? Mis papás no podían casi con nosotros hacernos estudiar, entonces teníamos que buscar nuestros propios medios para poder estudiar, y por eso fue el motivo que...
¿Cuántos son en tu familia?
En realidad éramos 11 hermanos, pero dos han fallecido, somos 9 en total.
¿Cuánto tiempo más o menos has estado en La Paz?
En La Paz estuve 4, casi 5 años estuve. Y bueno, luego tomé la decisión de volver, ¿no? Bueno, mi visión era pues volver a trabajar aquí en la comunidad, trabajar las tierras, que es lo que me gusta a mí, ¿no? Me gusta estar en contacto con la naturaleza, la tranquilidad, porque yo veía en la ciudad, pues, paraba muy estresado, las movilidades, todo un caos, ¿no?, en la ciudad. Entonces, aquí, porque es más tranquilo, estás en contacto con la naturaleza, vives tranquilo y por eso.
¿Qué te hace volver a salir?
Bueno, ya después de eso, ya tuve mi familia, ¿no?, mi propia familia, niños y todo eso. Entonces, decidí salir de nuevo, ¿no?, hacia otro país, ¿no?, a buscar mejoras, ¿no?, económicamente y todo eso. Bueno, estuve también como dos años y medio que estuve casi fuera, ¿no? Y pues ahí es como dices, ¿no? Ahí realmente cuando estás fuera de tu país aprendes a valorar.
¿Cómo así has conseguido esto? ¿Te han avisado por qué?
Bueno, yo tengo algunos familiares que viven allá, mi hermana también, ¿no? Y ella me decía, sí, es, así se trabaja, se gana, obviamente que es difícil, ¿no? Pero ese fue lo que me incentivó, ¿no?, mi hermana, para poder salir hacia allá. Bueno, fue muy difícil, ¿no?, porque tuve que dejar mi familia aquí y trabajar allá, pucha, no era tan fácil como se lo ve, ¿no? Era un trabajo, como lo llaman, ¿no?, un trabajo esclavo, que es, ¿no?, allá en el Brasil, trabajas temprano, desde las 7 de la mañana hasta las 10, 11 de la noche, ¿no? Y eso era muy, muy pesado para mí. Y encima que extrañaba a mi familia, extrañaba a mi gente, extrañaba a mi tierra. Y nuevamente decidí volver, ¿no?, porque no podía hacer las cosas que haces aquí en tu tierra, todo estás limitado. Entonces aprendí a valorar mi tierra en realidad allá. Aquí vives tranquilo, puedes hacer lo que quieras, puedes andar tranquilo, pero allá no tienes que someterte a ellos, ¿no?
¿Y ahora qué piensas?
Bueno, lo que pienso ahora, lo que está en mi pensamiento es no seguir pues trabajando, ¿no? Porque tengo mis hijos, entonces hay que hacer estudiar a ellos, entonces que no quiero que ellos pasen lo que yo he pasado, ¿no? Que por lo menos estudien, entren a la universidad, sean profesionales, ¿no? Esa es la visión ahora, ¿no?
¿Tú te quedas aquí en la comunidad?
Yo me quedo, porque me gusta vivir aquí, me gusta mi tierra, me gusta el campo, como te digo, me gusta la naturaleza, entonces me quedo aquí.
¿Tú qué quieres para tus hijos? ¿Quieres que salgan? ¿Quieres que se queden?
Bueno, obviamente aquí pues no van a tener muchas oportunidades, ¿no? Entonces sí o sí tienen que salir, ¿no? Estudiar, quién sabe, ir a la ciudad o en alguna universidad, entonces para que sean profesionales y pues puedan conseguir un trabajo fuera, porque aquí no van a... No hay muchas oportunidades de que...
¿Y no quisieras, por ejemplo, para tus hijos que alguno sea igual que vos, un agricultor?
Sinceramente, me gustaría, pero pues hoy en día ya los jóvenes ya no quieren trabajar casi la tierra porque es un poco trabajo, es pesado, entonces ellos quieren ya un trabajo más fácil, ¿no? Y bueno, ellos lo tomarán la decisión de cuando ya sean grandes, ¿no?
¿Migrar significa progresar?
No tanto así. También aquí puedes progresar, ¿no? Depende de uno, ¿no? De trabajar, depende de cómo trabajes. Porque la tierra también te da, ¿no? Pero tienes que saberla trabajar, ¿no? No creo que sea migrar que signifique progresar, porque a veces te va bien, a veces depende también de la suerte, ¿no? A veces te va bien, a veces no también.
Sabemos todos que no hay mejor lugar que la casa y yo creo que él prefiere estar en su comunidad, luchar por su comunidad, y para que todos tomemos conciencia de eso también, este testimonio es algo evidente a eso, ¿no?
Queremos agradecerte, Jimmy, por estar aquí, pero no queremos dejarte ir sin que Freddy nos pueda cantar algo y que tú puedas disfrutar de aquello.
Ok, gracias.
Este temita, que es la composición de Manuel Barra, una persona que ya no está entre nosotros, pero mientras estuvo con nosotros ya se había preocupado de estas cosas, ¿no? Así como tú decías hace rato de que si todos los del campo vienen a vivir a la ciudad, ¿de qué van a vivir los de la ciudad? ¿Qué productos van a comer si en el campo no se hace, ¿no? Entonces él, un maestro, un compositor, él murió hace unos 10 días, con 95 años de edad más o menos. Quiero agradecerte, Jimmy. Muchísimas gracias por todos los comentarios. Yo pienso que van a ser muy productivos para nuestra comunidad. Bueno, el tema dice así. Todo el mundo va buscando trabajitos en la ciudad. Todo el mundo va buscando trabajitos en la ciudad. Al monte, ¿quién va a vivir? La chumi, ¿quién va a vivir? Seguramente yo solo. Al monte, ¿quién va a vivir? Al chumi, ¿quién va a vivir? Seguramente yo solo. Seguramente yo solo.
Qué linda tu interpretación, Freddy. Llegó el momento de despedirnos y agradecer a nuestro público por ocupar este espacio para la libertad.
Gracias, mi gente. Les esperamos en el segundo programa, que tendrá muchas cosas buenas más.
En nuestro quilombo hay lugar para tomarnos un cajué, una rica sultana y así conocernos mucho más.
No falten, los esperamos.
La Embajada del Reino de los Países Bajos, Embajada Británica, Fundación Praia y la Organización Integral Saya Afroboliviana Orizabol presentaron la revista El Quilombo.
Quilombo.
Un espacio para la libertad.
Libertad.
Francisco de por Cimarrón ganó
el tambor mayor
y por un futuro mejor.
¡Viva, viva la revolución! ¡Qué negrita más orgullosa! Será por sus cocales, será por sus capitales, pues el paisaje y un guiño que cautiva el corazón.
Campesinos y señores, trabajando en tierras ajenas, que vive y venga la libertad, la tierra es de quien la trabaja.